Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al Tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buscando la naturaleza es la propuesta de análisis que les hacemos para iniciar este sábado 15 de noviembre. La semana pasada nos acompañaron las profesoras María García Alonso, de la UNED, y Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, en Colombia, y dejaron una conversación pendiente. Hoy nos hablan sobre un trabajo de campo realizado en España y Francia sobre un tipo de migraciones distintas y que ha dado por resultado un libro que ahora nos presentan.
Pues con Amancio Prada empezamos el programa de hoy. Yo soy María García Alonso y tenemos hoy con nosotros a la profesora Beatriz Nates. Beatriz ha estado con nosotros y ha vuelto otra vez por aquí a acompañarnos. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, María. Quiero agradecer la invitación que me hacéis de nuevo para estar aquí y para hablar de los trabajos actuales.
Beatriz es profesora de la Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia, y acaba de publicar un libro en la editorial Antropos, junto con Stephanie Raimond, que se llama Buscando la naturaleza, migración y dinámicas rurales contemporáneas. Cuéntanos un poco de qué va este libro.
Bueno, el libro surge de una idea de hacer unos proyectos comparados, investigaciones comparadas entre distintos países de Europa, y decidimos trabajar sobre Francia y España con un fenómeno muy particular que casi no se ve en la bibliografía, sobre todo de ciencias sociales y humanas, que es ver una migración distinta, no solamente africanos, latinoamericanos, orientales, sino ver cómo Europa del Norte también se inmiscuye en el sur. Surge con esa idea y lo financia el Ministerio de la Investigación francesa.
Dices que estuvisteis haciendo trabajo de campo en Francia y en España. ¿En qué lugares?
Trabajamos el sur de Francia y el norte de España, por dos razones. Trabajar en el sur de Francia era obligado porque la migración a la que hacemos referencia, que son en ese caso básicamente británicos, en segunda escala holandeses, pero un número muy considerable de británicos, quiere comprar el sur de Francia, digámoslo así, un poco comercialmente. Quiere habitar allí porque es donde más se sienten a gusto, el clima no es tan áspero como en el norte y además se está vendiendo muchas de las tierras que están en el sur. Y entonces, al ver ese fenómeno que ha venido a abordarlo mucha gente, pues nos pareció interesante trabajarlo allí con esta geógrafa, que es la otra compañera del libro, y en el norte de España, porque hay una población muy particular, que son alemanes y suizos, básicamente, que están en el Bierzo, ¿no? Entonces, Amancio Prada no es gratuito en la iniciación de este programa. Están allí en el Bierzo y han hecho existir pedanías que estaban totalmente desoladas y olvidadas, pero hay, luego ya veremos más adelante, diferencias muy marcadas entre esa población del norte de España y la del sur de Francia.
Hay una distinción que tú haces en tu libro que me parece muy, muy interesante, que es, vamos, distingues entre tres categorías: el retorno a la naturaleza, el retorno al campo y el retorno a la tierra. ¿A qué hace alusión estas tres distintas categorías?
Bueno, esa pregunta tuya me inspira a ahondar más en lo que acabo de decir antes de respondértela como tal. Estas poblaciones que vienen del norte de Europa al sur de Europa, vienen a Portugal, vienen a Grecia, vienen a Francia, vienen a España, en nuestro caso del libro a España y a Francia, vienen, pero con diferencia muy marcada con otro tipo de migración, es decir, están sabiendo desde el principio qué es lo que buscan exactamente cuando llegan. No es que no vengan buscando dinero, sí, algunas sí. No es que no vengan buscando refugio, algunas sí. Pero tienen ellos muy claro en términos de qué están buscando, cómo se inscriben, digamos, socioculturalmente, cómo se inscribe esa búsqueda socioculturalmente. Entonces, cuando hablamos de las tres categorías que permean el libro, el retorno, por ejemplo, a la naturaleza, es un tipo de población que está buscando un reencuentro con lo espiritual, un reencuentro buscando en las zonas rurales, vamos a llamarlas así, en las zonas rurales un encuentro consigo mismo, como alejándose de cualquier cosa que les pueda distraer de que el espíritu y su persona misma como ser humano sea fundamental. Entonces hacen búsquedas de los lugares en las zonas rurales que les den más inspiración a esto, más cercanos al bosque, más aislados de cualquier tipo de bienestar, muy tecnificado, aunque es curioso, luego el teletrabajo es lo que los hace vivir. Pero bueno, esa es la idea, la filosofía que inspira, digamos, la migración y el asentamiento e instalación. El retorno al campo, por el contrario, es tener el sueño de vivir en la zona rural, pero con los beneficios de la ciudad, de las zonas urbanas. Entonces, tener la tecnología más avanzada, tener las comodidades más avanzadas de las zonas urbanas, pero tenerlo en las zonas rurales. Entonces, claro, se siente el beneficio del campo, pero se vive en un ambiente de comodidad de ciudad. Y el retorno a la tierra, esa es una categoría que básicamente la encontramos en el Bierzo, con los alemanes y suizos. Es volver a intentar ser neocampesino, digamos. Entonces, cultivarse todo, todo orgánico, todo lo que yo me lo consumo, desde lo que me he visto hasta lo que me como, intento que sea tomado de ahí, producido ahí, entre todos, muy comunalmente. Los hijos van a crecer de la misma manera. Una idea, tú sabes mejor que nadie, que en Europa cada vez hay menos población campesina como tal, ¿no? Entonces, la idea es volver a hacer eso, volver a vivir campesinamente, pero claro, es el neocampesinado, porque es un campesinado que de todas maneras son intelectuales o son gente muy urbana.
Me imagino que según cada una de estas categorías, la inserción de estas personas dentro de la vida de los pueblos será diferente, ¿no?
Muy diferente, claro, dependiendo de la filosofía que traigan, así querrán relacionarse con los otros, porque lo que es novedoso de esto es que ellos ya saben cómo se están inscribiendo antes de llegar, no como otras migraciones que llegan a ver lo que hay. Entonces, por ejemplo, si hablemos de estos neocampesinos del Bierzo, que puede interesar mucho también aquí a los españoles, esta gente es vista con cierto misterio, ha creado una serie de leyendas y mitologías alrededor, porque bueno, allí en Atabenero y Poibueno, ya saben los españoles que conocen el lugar o tienen de oídas, que no hay nadie, no había nadie, estaba totalmente una pedanía abandonada, pero los pueblos circunvecinos como San Facundo, como Bembibre, como la Torre del Bierzo, pues tienen todas unas representaciones que hacen que, sobre estas poblaciones, que los hacen relacionar de una manera muy particular. Les llaman los limpios, por ejemplo. Pareciera irónico, pareciera que como están tan sucios siempre, porque están al estilo campesino, muy sucios, muy barbados, muy con la mochila de las semillas, como un campesino que yo, si le quito el acento alemán y los ojos así tan claros, pensaría que es un campesino de los míos, de los nuestros, digamos. Entonces, al principio pensé que era irónico, que les decían limpios porque estaban siempre muy sucios, pero no, les dicen limpios por su forma de agricultura, porque no ponen químicos, porque son muy ecológicos, porque intentan hacer un campesinado mucho más acorde con el medio. Entonces, esa relación ya les marca todo. Cuando van a los mercados todos a vender sus productos, tanto los que tienen las grandes explotaciones o, bueno, explotaciones mucho más con agroquímicos que estos, les da curiosidad, quieren comer eso que los otros producen. Y dice, ah, bueno, sí, como antaño, y sabe bien y tal. Y su cercanía es como si dijéramos, voy a exagerar, pero es como si dijéramos una cercanía a lo ancestral, pero que sabiendo que este no es ancestral, que este es extranjero. Y entonces, a través de la categoría de lo limpio, de que estos son limpios, se acercan a mirar que pueden comer distinto, que pueden adquirir unas ropas que están hechas a mano, que son de ahí, que no tienen que adquirirlas en las grandes tiendas de o mercado de artesanía de otra gente más lejana, porque esos, aunque sean lejanos siempre, pues están allí espacialmente más cerca. Y entonces es muy curioso, solo en los mercados, en las ferias de artesanías y eso, se acercan mucho y se acercan con un cierto sigilo. En la vida cotidiana, ya tengo que ser franca, hay un rechazo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por el olor, por las formas, por lo que fuman, por la forma en que se comportan, en fin. Pero básicamente permea esa categoría. Y en Francia, por el contrario, que prima más la categoría esa del retorno a la naturaleza y del retorno al campo, sucede algo bien curioso. Y es que los nativos que hay, que viven allí mismo, no es como aquí en España, en el caso estudiado, que viven alrededor y se imaginan cómo es la pedanía porque hasta tienen terror de ir hasta ahí. En Francia viven en el mismo pueblo. Ellos compran determinados, casi que barrios enteros o casas muy, muy importantes a nivel patrimonial. En Francia los viejos, sobre todo, porque hay muchas poblaciones mayores, lo que hacen es intentar parecerse a los que llegan. Entonces, a estos británicos, los británicos no hablan una sola palabra o con mucha dificultad francés, entonces los viejos buscan diccionarios escondidos, los que más pueden, para aprender a decir buenos días, quieres una cerveza, tal, hacerse los amigos y tal. Pero amigos, entre comillas, nunca los invitan a su casa, pero eso les da tener mundo. Ellos dicen, tenemos mundo. Entonces, se sienten muy internacionales, digámoslo, aunque debo confesar, en plan así broma y entre paréntesis, que cuando yo digo a los franceses, colegas míos, que estos rurales viejos del sur de Francia quieren tener mundo a través de los ingleses que llegan, de los británicos, me dicen, no, espera, es que estos no son españoles, estos son gente, son franceses, o sea que tampoco es que quieran verlo así. Pero bueno, cierro el paréntesis y la broma, y es que en realidad sí lo es. Es decir, igual si son franceses o italianos o alemanes o españoles, son viejos del campo que se jubilaron o que están ahí toda la vida y que les ven llegar de pronto gente muy extraña. Ustedes se imaginan gente de Londres que llega con vestimentas extrañísimas y hablando un inglés, ya saben cómo. Pues para ellos es muy exótico. Entonces lo que hacen es aprender de la manera del otro para acercársele. Y el inglés sigue tan intacto, tan quieto del otro lado.
De amor también cantaba y doyle le adora. Muy tu deseche y amigo le adora. Que vos te bese conmigo y doyle le adora. Muy tu deseche y amado le adora. Que vos te bese a mi lado y doyle le adora.
Me gustaría preguntarte qué ocurre con las primeras generaciones. Estas personas que llegan en familia, tienen aquí sus hijos, ¿cómo los llevan a las escuelas? ¿Cómo organizan su vida cotidiana?
Sí, bueno, son casos distintos. En el Bierzo, por ejemplo, llegaron muy jóvenes y llegaron en parejas. No, la mayoría no tenía hijos cuando llegaron. Estamos hablando de finales de los 70, comienzos de los 80, y la mayoría no. Hoy hay hijos pequeños y hay adolescentes. A los pequeños les tienen maestros que pagan ellos de su propio bolsillo y de las ayudas que ustedes saben que tienen las juntas de vecinos por cuidar cotos de casa, energía eólica, en fin. Entonces, les pagan a estos maestros para que los eduquen a los niños según una filosofía acorde a todo lo que hacen ahí. Luego los preparan con ciertos cánones de la educación oficial para que vayan a los pueblos a seguir estudiando. Los adolescentes se desplazan a Ponferrada, pero los hacen venir obligatoriamente los viernes en las tardes para que ayuden en el campo los fines de semana y estén ahí y tal. Y están como muy cuidadosos de que aunque se vayan, mantengan la misma filosofía. En Francia, en el sur, hay tipos de poblaciones distintas. También llegan en esas épocas los que hay viejos, jubilados, ingleses, pero hay poblaciones jóvenes que fueron a tener familia ahí y hacer su vida y nada. Lo que intentan es integrarse lo más que puedan a sus niños, ya que ellos no lo hacen. Entonces que sus niños vayan integrando, vayan haciendo el puente entre la cultura inglesa y la cultura francesa, lo hacen a través de los pequeños. Entonces estos son quienes vienen y cuentan lo que pasa en la escuela y con los padres de los otros, y a partir de ahí van aprendiendo un poco el francés, vamos, que con todas las sofisticaciones, igual que con los chinos, son los niños quienes entran a los chinos en el mundo de los españoles, pues ahí son los niños ingleses los que entran a los ingleses en el mundo de los franceses.
Y bueno, ya para terminar, pues nos queda muy poquito tiempo, ¿qué previsiones de futuro ves tú a estas poblaciones?
Pues yo veo francamente que se van a quedar con el sur. O sea, es decir, yo incluso he escrito un artículo que, bueno, lo estoy ya puliendo para entregar, que se llama ¿Cómo el norte deviene sur? Es decir, que tanta discusión sobre las poblaciones que vienen de África, de Asia y de América del Sur, y en realidad esto que está pasando es grave, especialmente en el caso francés, porque se están quedando con todos los pueblos del sur. Y entonces al quedarse con ellos no lo van a soltar a un francés, lo venden a un inglés. Y si no lo pueden vender a un inglés, se quedan ahí hasta que puedan venderlo a un inglés. Entonces hay una idea de circulación de territorio que siempre se van a pasar entre ellos. Es más, tienen ya agencias en Gran Bretaña donde asegura que esta población va a venir. Y cada vez tú vas a esos pueblos del sur y hay menos franceses, hay más ingleses, porque no les suelta la tierra a los nativos, digamos, ya habiendo cedido. Y en el caso español, yo lo veo más, vamos, en plan positivo, digámoslo más sociológicamente. Y es que estos hacen vivir las pedanías que se quedaron abandonadas. Entonces estas pedanías vuelven a existir en los mapas, vuelve a haber vida, vuelven a florecer los campos, en fin. Puedo parecer romántica, pero yo lo veo así.
Sí, bueno, en esa zona quizá, en otras zonas también está tendrá ocurriendo.
Otra dinámica.
En la zona del Mediterráneo está ocurriendo un poco lo que...
Ya, sí, porque son jubilados, pero ahí en el caso francés no solo son jubilados.
Claro. En el libro también se habla de otra población, una población de California. ¿Qué diferencias habéis encontrado entre, digamos, el modelo europeo, los modelos europeos y el modelo americano?
Bueno, el modelo estadounidense en particular, que es esto, que es en el condado de Mendocino, es un modelo más de buscar la naturaleza. Ese sí es el que más pondera el retorno a la naturaleza, digamos. Porque, aclaro, hay un antecedente muy fuerte allí, que es toda la postura protestante, pero también en la contemporaneidad, porque se llega a la investigación, este es un trabajo básicamente que hace la coautora del libro, Estefanía Raymond, en el trabajo actual que llega hasta el 2000 y algo, hay esta población que se encuentra en California, va a estar totalmente en comunicación. Entonces busca en comunicación con la naturaleza, como si le llamáramos tanto lo espiritual como lo físico. Entonces las fuentes de agua, que todo esté literalmente en medio del bosque. Si encontramos que en Francia puede haber esta tendencia, es muchísimo más marcada en Estados Unidos, ahí en California. Y eso es el fuerte que da. Es decir, además hay movimientos. En Francia del Sur son familias, son personas que van y que tratan como de incluirse en esta filosofía. En cambio, en California hay grandes movimientos que vienen desde 1900 y más a tratar de seguir la misma filosofía, seguir el movimiento tal, y que yo me inscribo allí y a partir de ahí voy viviendo. Es como si hubiese una religión de por medio, digamos. Se vive casi como una religión y tiene asidero en ello. No, aunque vaya una familia sola o una persona sola, lleva consigo un montón de historia que en la que se ha incluido, en la que se ha metido para poder ocupar estos lugares.
Y parece que es una migración más antigua también, ¿no?
Muchísimo más antigua. Lo que pasa es que sigue habiendo luego. O sea, sigue habiendo población en el 70, en el 60, en el 80, en el 90, en el 2000. Pero como digo, tanto las primeras como las segundas y las que del 900, es gente que ya está incluida en un tipo de filosofía. Sigue un tipo de filosofía que tiene movimiento social, que es casi una religión. Entonces es distinto a seguir esa filosofía desde lo lejos, como lo hacen los británicos en el sur de Francia.
Bueno, pues ya vamos a tener que despedirnos hasta otro programa. Muchas gracias, Beatriz.
Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido muy importante poder presentar el libro, que lo van a encontrar en cualquier librería. Está muy bien puesto y, bueno, espero les inspire muchas cosas.
Muchas gracias. Y os dejamos otra vez con Amancio Prada. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Meu amigo chegaba leliadora, de amor también cantaba y doy leliadora.
Si les interesa seguir profundizando en este tema, les recordamos los datos del libro. Su título es Buscando la naturaleza, migración y dinámicas rurales contemporáneas, de la editorial Antropos. Hoy, en nuestro espacio de antropología, hemos podido escuchar a su autora, la profesora Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, en Colombia. También nos ha acompañado la profesora María García Alonso, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Muchas gracias a las dos y hasta otra ocasión. Thank you. Así terminamos. La semana que viene volvemos fieles a nuestra cita de los sábados para seguir analizando la realidad con una mirada antropológica. Muchas gracias por su compañía y hasta el sábado. Ahora, la UNED continúa.